Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de Mazda CX-5, Clínica Red Salud Vitacura, De Fontana, BCI e Inmobiliaria Moller y Pérez Cotapos. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto en este estreno del mes de octubre, martes 1. ¿Qué te parece, Josefina?
Es que me encanta octubre porque es mi cumpleaños.
Ah, estamos de cumpleaños.
Y además que es primavera, entonces más me gusta.
Bueno, poca pinta primavera, te voy a decir.
Sí, bien poca.
Yo. ¿Y te voy de vacaciones de nuevo?
¿Sí?
No.
El viernes, en la noche.
Oh my God.
Pero me voy al otoño. Lamentablemente.
Al otoño, al otro continente.
A las Europas.
Ah, qué entretenido. Oye, llovió finalmente en Santiago, al menos anoche, porque yo amanecí con el auto mojado, las calles están mojadas.
Sí.
No sé si el pronóstico indica que va a continuar lloviendo.
Dice que durante la mañana, solo chubascos débiles, variando a nublado, va a estar principalmente en la mañana, y ya durante la tarde se espera nubosidad parcial. La máxima va a llegar hasta los 14 grados, y a esta hora hay 7 grados de temperatura.
En Valparaíso, 8 grados de temperatura, no va a llover, van a llegar a la máxima hasta los 14 grados, va a estar todo el día con nubosidad parcial.
En Concepción hay 6 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 13. Se pronostica nubosidad parcial variando a nublado y vamos a tener chubascos en Concepción durante la tarde, chubascos débiles que se van a mantener por lo menos durante la noche.
Lo mismo en Puerto Montt, hasta ahora hay solo 1 grado de temperatura, la máxima va a llegar a los 11 grados, el día va a estar nublado con nubosidad parcial y al final del día chubascos aislados. 7 de la mañana, 2 minutos, titulares.
La Cámara de Diputados va a analizar esta mañana la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, a pocas horas de que la sala se pronuncie respecto del nivel acusatorio. El resultado de la votación es incierto. Chile Vamos pidió a La Moneda priorizar el combate a la violencia en la Araucanía. Tras los últimos atentados, los partidos plantearon aplicar nuevas medidas en la zona. El alcalde de Ñuñoa pidió la renuncia de Iris Salaverry y Andrés Sari, reconoció haber ayudado a la mujer a conseguir trabajo tras la apertura de un sumario en su contra y descartó haber hablado con su hermano y subsecretario Felipe Salaverry sobre la infracción que lo involucra. En Noticias del Mundo, los jefes militares de Perú le dieron su respaldo a Martín Vizcarra tras la disolución del Congreso. En una caótica jornada en Lima, el presidente peruano disolvió el Parlamento, pero los legisladores le suspendieron y Mercedes Arauz juró como mandataria interina. China celebra hoy su aniversario número 70 de la República Popular con masivos desfiles. Este 1 de octubre se cumplen 7 décadas desde que se instauró el comunismo en el país más poblado del mundo. 7 de la mañana con 3 minutos.
Bueno, comencemos a revisar las noticias. Mencionar rápidamente la posibilidad de que hoy día llegue su secretario Salaverry, Felipe Salaverry, a La Moneda a renunciar, porque eso es lo que está todo el mundo diciendo. Anoche hubo una comida entre el presidente y diputado de Renovación Nacional, donde él ya lo habría confirmado. Todo esto se desencadena porque ayer dio una entrevista el alcalde de Ñuñoa, Andrés Sari, quien le dio el respaldo total a los funcionarios municipales, al que pasó el parte, que él dice que no lo conoce directamente, pero que sí es una persona de confianza de su jefe de seguridad, que a la vez es una persona de confianza de él, de muchos años, y que por tanto él le da toda la veracidad y credibilidad al hecho de que su secretario Salaverry se pasó estas luces rojas y que además insultó a este inspector.
La situación ahora entonces se complica para Salaverry, sobre todo con la versión que da el alcalde, que le pide la renuncia a su hermana, Iris Salaverry.
Claro.
Le pide la renuncia porque recordemos que ya está siendo investigado un posible delito de tráfico de influencias por parte de la fiscalía tras esta situación con el subsecretario de Desarrollo Regional, así que no se viene para nada fácil la situación del subsecretario y tampoco para la hermana Iris Salaverry, que no solo está involucrada en este caso del subsecretario, sino que también se publicó una denuncia que era antigua de posible cobro de coimas a emprendedoras de la comuna para poder instalarse en ferias que eran gratuitas.
Efectivamente, hay una investigación en la fiscalía interna en la municipalidad de Ñuñoa que todavía no está cerrada, pero donde dos emprendedoras la acusaron de cobrarle coimas para colocarlas en una feria, cosa que no ocurrió, entonces la denunciaron, en fin, un sumario que no había terminado, que a pesar de aquello, el alcalde Sari la había recontratado. Él dijo que por un tema humano, porque resulta que ella necesitaba dinero, en fin, y finalmente él termina echándola ayer. Dijo que había cometido un grave error el edil al llamar por teléfono y tratar de averiguar el nombre de este inspector. Oye, pero vamos al tema de la jornada, porque el tema de la jornada es evidentemente la acusación constitucional en contra de la ministra Marcela Cubillo. A partir de las 10:30 de esta mañana, en la sala de la Cámara de Diputados, se va a analizar primero la cuestión previa, que es un recurso que presentó la defensa de la ministra, y luego, si aquella votación no prospera, se irá al fondo mismo de la acusación constitucional. Está la situación muy, muy tensa. Hay nervios, incertidumbre, se vislumbra una votación tremendamente estrecha. En el gobierno piden mantener la calma, cuidar el tono hacia la centroizquierda para que no vaya a ser que algún voto se espante, porque la verdad es que está todo a un voto, dos votos, uno para acá, uno para allá, uno que cambie de opinión, alguien que no llegue al Congreso, y la suerte de la ministra Cubillo va a ser completamente diferente. Por ahora, el gobierno tiene los 72 votos de Chile Vamos, ninguno ha dicho que se va a ausentar o va a faltar o nada, y de acuerdo con a lo que dice el gobierno, ya tendrían además los votos de René Alinco, Karim Bianchi, Pepe Aut y Pedro Velázquez, los que en total totalizarían 76. Igual necesitan un votito más para asegurarse, pero eso todavía no está, ha habido innumerables conversaciones y el argumento fundamental, y lo que vamos a escuchar hoy día durante toda la mañana, es que la ofensiva de la izquierda no tiene fundamento jurídico. O sea, pueden haber diferencias políticas, pero no hay un argumento jurídico.
Claro, la situación se ve bastante complicada, están bastante justos entonces. Desde ayer temprano, el llamado que hacía el jefe de bancada de la ADC, Gabriel Asensio, a sus camaradas, era que ningún parlamentario demócrata cristiano permita con su voto que la acusación constitucional sea rechazada. Asensio conversó con cada uno de los más reticentes, pero tras una reunión que tuvo con la bancada durante la noche de ayer, tanto Jorge Sabac como Matías Walker tomaron distancia de cualquier acuerdo político en esta materia. Si estos dos parlamentarios de la ADC se suman entonces al oficialismo, los más independientes, Pepe Aut y Pedro Velázquez, la acusación estaría a un paso de caerse, más aún considerando que el independiente Karim Bianchi mantiene en suspenso su decisión. Así que es parte de lo que se está generando tras esta votación que se va a comenzar a realizar a partir de las 10:30 de la mañana. De hecho, en una reunión de la bancada de la Federación Regionalista Verde Social y con los independientes que forman parte de ella, entre ellos René Alinco, los militantes resolvieron aprobar el libelo. Así que es parte de la trastienda que se da de esta acusación constitucional, cuando se están viendo cada uno de los votos, tanto desde el oficialismo como desde la oposición. Desde el oficialismo, el gobierno le pidió a los parlamentarios llegar a las 10 en punto, sí, para no dar tiempo entonces para analizar otro tipo de temas.
Sí, mira, la oposición tiene 83 diputados versus 72 de Chile Vamos, o sea, deberían ganar lejos, pero al menos cuatro, que son Miguel Ángel Calisto, Fernando Mesa, Tucapel Jiménez y Raúl Soto, no van a ir, aunque Raúl Soto dice que igual va a votar, no sé cómo va a votar.
Sí, yo también lo vi. Dice que está con licencia.
Con licencia, pero que va a votar. No entiendo cómo. Pero bueno, cuatro menos, supongamos. Pepe Aut ya también ha dicho que va a votar en contra. Karim Bianchi está en la duda, que son todos los del Partido Radical supuestamente van a votar a favor de la acusación. Y quien va a liderar la acusación en la presentación es el diputado demócrata cristiano Mario Venegas, que va básicamente a plantearle a los diputados de oposición que votar contra la acusación es votar a favor del gobierno. Las grandes dudas, Matías Walker y Jorge Sabaj en la ADC. Jorge Sabaj, el gobierno como que en algunas listas lo suman para su lado. Matías Walker ha dicho que solo va a decidir una vez que escuche todos los argumentos. Vamos a ver qué pasa, porque yo he conversado con varios diputados, incluso bien de izquierda, y tienen unas dudas tremendas en relación a este tema. Porque en el fondo, ¿qué va a pesar más, lo político o lo jurídico? todos reconocen que la acusación constitucional jurídicamente es muy pobre, muy difícil de defender, pero tratan, pero se concentran más en el lado de la censura política que tendrían que hacerle a la ministra Cubillo, con quien no están para nada de acuerdo en cómo ha manejado la cartera, incluso como que dicen que ella ha intentado como atornillar al revés al sistema nuevo de escolar que estableció el gobierno anterior, y que ese sería el motivo principal del enojo de la oposición con la ministra Cubillo, pero entienden que no hay una base para una acusación constitucional. Tan súper complicado, vamos a ver qué ocurre hoy día, yo creo que cualquier cosa puede pasar.
Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y el otro tema que está al rojo vivo, tal como lo adelantamos acá en Duna en Punto, ayer nuestro infiltrado Sebastián Rivas lo dijo, realmente la situación en Perú es caótica porque finalmente el presidente Martín Vizcarra decidió disolver el Congreso y llamar a unas nuevas elecciones.
Fue bastante caótica la jornada de ayer. El presidente Vizcarra anunció durante la tarde esta disolución del Congreso, como tú decías, que está dominado, que es por la oposición fujimorista. Tras una jornada que, por supuesto, se dio a reflejar estos choques que ha tenido últimamente el Ejecutivo con el Legislativo. Esta medida contempla el artículo 134 de la Constitución y llega horas después de que el mandatario no lograra frenar una polémica designación de nuevos miembros del Tribunal Constitucional. Fuerza Popular, que es la formación de Keiko Fujimori, que se encuentra en prisión preventiva, recordemos, y el partido aprista, llevaron días maniobrando para hacerse con el control de la corte, y esta situación, por supuesto, no le gustó para nada a Martín Vizcarra. Así que decide disolver el Congreso, pero la oposición ahora busca destituirlo.
Sí, de hecho, anoche votaron una moción para destituirlo, cosa que ganaron, pero cuando ya no había ningún diputado en la sala del lado de Vizcarra. Entonces ganó por 86-0, pero no sabemos qué validez va a tener esa decisión que viene posteriormente a la disolución del Congreso. De acuerdo al presidente peruano, es un acto totalmente constitucional, totalmente apegado a la ley, que él tiene facultades dentro de la Constitución que le permiten hacer esto, porque busca dar fin a una etapa de entrampamiento político, según él, que ha impedido que Perú crezca al ritmo de sus posibilidades. Lo que quiere el presidente peruano es que sea la ciudadanía la que se exprese y decida esta contienda de competencia que hay entre el Congreso y la Presidencia, que en el fondo ha estado manteniendo a Perú en un statu quo, ni para un lado ni para otro, con serias complicaciones para el desarrollo económico de ese país.
Oye, la vicepresidenta de Perú, Mercedes Arauz, juró ayer ante una facción del Congreso que está dominada por el fujimorismo como presidente en funciones del país, luego de que ese grupo, como sabemos, votara la suspensión durante 12 meses del gobernante Martín Vizcarra. Y en paralelo, Vizcarra se reunió con las Fuerzas Armadas que le dieron su total respaldo. Así que se ve bastante complejo el panorama en Perú de ahora en adelante, esta disputa que tiene entonces tanto el presidente Martín Vizcarra como el Congreso disuelto.
O sea, tan complicada se ve que no se sabe cuáles son los próximos pasos, no. Porque hay dos opciones: que los parlamentarios se retiren voluntariamente, pero si no lo hacen y se mantienen en el Congreso aferrándose a sus puestos, puede entrar la fuerza pública a desalojarlos. Y dentro de un plazo de 4 meses se tienen que hacer elecciones. Y si no se logra hacer esas elecciones, este actual Congreso se mantendría en el poder, volvería a tomar sus cargos y Vizcarra tendría que irse, probablemente. Entonces, la situación está completamente caótica, puede ocurrir cualquier cosa. Y de acuerdo a algunos analistas, lo que ha hecho Vizcarra, a pesar de que entienden este statu quo ahí complejo, es un golpe de Estado, como el mismo golpe de Estado que había hecho Fujimori, como tú mencionas.
Oye, brevemente, solo un anuncio de noticias internacionales. Hoy se conmemora el aniversario número 70 de la República Popular China.
Efectivamente.
Y ya hay informaciones que vienen desde Hong Kong, porque recordemos que en Hong Kong se manifiestan en contra del gobierno chino, que piden mayores condiciones democráticas. Bueno, las protestas ya han dejado al menos 15 heridos en Hong Kong en medio de este día que se conmemora en China.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
En Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudio de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
Revisamos las bolsas. El Ipsa cerró a la baja en un 0,80%, el Dow Jones cerró al alza en un 0,36%. Indicadores destacados: el dólar observado cerró al alza en 728,21. El euro cerró a la baja en 793. El cobre se ubicó en $2.59 la libra y la UEF el día de hoy está en 28.050 pesos.
Estamos escuchando a Nirvana en esta mañana aquí en Duna en Punto. Son las 7 de la mañana con 15 minutos. The Man Who Sold the World es la canción. Lo hacemos porque fíjate que la mansión que fue propiedad de Courtney Love y Kurt Cobain en el vecindario de Denny Blaine en Seattle, Washington, acaba de ser puesta a la venta por la módica de $7.5 millones.
Me lo compro.
Compremos una docena. El inmueble tiene 117 años de antigüedad. Fue adquirido por la pareja en 1994 y Courtney lo vendió a un fideicomiso en el 97, 3 años después de que el líder de Nirvana se quitara la vida en la propiedad durante abril de 1994. Los detalles de esta historia, que mezcla música, amor, de todo, y tristeza y tragedia, en Duna.cl. Nos vamos a la pausa con esta canción y los consejos de Mazda, que nos cuenta que el All-New Mazda CX-5 reúne la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles, todo para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All-New Mazda CX-5 One Class Above descubre su nueva versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl. Y en Clínica Red Salud Vitacura cuentas con la más avanzada tecnología y un equipo médico altamente calificado. Si estás pensando en medicina de calidad, piensa en Clínica Red Salud Vitacura, mejor salud para Chile. Agenda tu hora en redsalud.cl. Quedan solo 3 meses para el 2020. ¿Tu empresa está preparada? Haz el cambio hoy con Defontana ERP y digitaliza tus procesos de negocio ahorrando costos y aumentando la productividad. Contrátalo hoy en el 800-386-100 o en defontana.com. Pausa y ya regresamos.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:20 a.m. y ya están, me acompañan los infiltrados de hoy en la mesa de Duna en Punto. Francisco Artaza, periodista de La Tercera. ¿Cómo estás, Pancho?
Hola, Mónica, muy bien, muy buenos días.
¿Qué copucha nos traes?
Vamos a hablar de la renuncia de Sergio Urrejola. Una salida nada de diplomática.
Nada de diplomática, tienes toda la razón. Y también estamos con Mariana Marusich esta mañana, periodista de Finanzas del Pulso. Mariana, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias.
¿De qué vamos a hablar?
Con todo lo que hay que saber de la nueva FP que entra hoy al mercado.
Ah, oye, una nueva.
Nueva FP.
Sí. Yo pensé que iban a querer ser menos, ahora quieren ser más.
Más competencia, al menos.
Más competencias.
O el negocio sigue siendo bueno.
También. Oye, desde el punto de vista.
Partamos con esta nueva AFP. A ver, cuéntanos, ¿de qué se trata?
Resulta que AFP1 se ganó la licitación que hizo la Superintendencia de Pensiones. Así que hoy ingresa una nueva FP después de más como cerca de 9 años. La última FP que entró al mercado fue AFP Modelo en 2010. Así que efectivamente la licitación ahora consigue que una segunda FP ingrese al mercado. Con ese fin se crearon las licitaciones en el país. Así que ingresa AFP1 con una comisión de un 0,69%. Y ayer, fíjate, fuimos a una conferencia de prensa, la primera oficial con todos los ejecutivos de la FP. Ahí nos presentaron a todo, al gerente general, al gerente comercial. También está Ignacio Álvarez, que es uno de los dueños de esta FP y es el que gestiona al final a toda la administradora. Y ellos intentan ser distintos en algunos aspectos al resto de la industria. Bueno, todas las personas que hoy empiecen a afiliarse al al sistema de AFP, o sea, que empiecen a cotizar por primera vez, van a tener que ingresar de forma obligatoria a esta nueva AFP y tienen que mantenerse ahí por algún tiempo sin poder cambiarse. Pero también las personas que están en otras AFP, si lo desean, pueden cambiarse. Y ellos,
o sea, te obligan por un rato.
Es que se licita una cartera de clientes para que la AFP pueda tener viabilidad en inicio, claro.
Como un comienzo.
Efectivamente. Y ellos en el primer año esperan tener a 350.000 personas, según nos contaban ayer. Tienen ellos su sucursal principal en el fondo en Huérfano. Ahí ellos operan toda la gerencia. Y tienen una sucursal por cada región, porque eso es obligatorio según las bases de licitación. Bueno, lo que nos contaban también es que ellos básicamente están de acuerdo con algunas cosas de la reforma que las AFP hoy, o sea, ellos tratan de alejarse del resto de la industria en algunas cosas. Por ejemplo, nos decían que están de acuerdo con el ente público que propone la reforma.
Mira,
lo que no quieren sí es agregar más complejidad al sistema, porque dicen que si no se puede transformar en un plan de ISAPRE. Entonces, básicamente, generan una cierta distancia con el resto de la AFP. De hecho, nos decían que por ahora no están interesados en ingresar a la asociación, en momento en que la asociación también está buscando un nuevo presidente. Porque,
sí, después de los dichos de él.
Sí, que salió Andrés Santa Cruz.
Qué malas esas declaraciones, Dios mío. ¿Qué cosa?
Le salió lo de patrón de...
Bueno, recordemos que dijo que...
Horrible.
Dijo que metan el dedo en la boca y además quieran jugar con las amígdalas, es un poquito mucho. Ahí después de eso salió la semana pasada.
Tan poco elegante, además de todo, ¿no?
Comentamos esas declaraciones el mismo día, ¿te acuerdas?
Sí, como que no...
dimos por hecho de que eran impresentables. Jamás imaginamos que, bueno, era lógico que lo hiciera, digamos. Mira, dar el paso al costado para no generar un conflicto aún mayor a la AFP cuando tienen que precisamente apuntalar el tema de la reforma y a dónde va a terminar finalmente este segundo fondo, digamos.
Claro. Yo creo que cuando uno, cuando periodista, no siquiera puede repetir la frase que dijo alguien, está mal el personero.
De todas maneras, al final, en la asociación de AFP, el que lleva todo, siempre ha llevado toda la batuta ahí, es Fernando Larraín, el gerente general. Sí. Él es el que hace todo. Entonces, al final, la asociación no
es el presidente.
Claro, no. Entonces, igual están viendo si es que reestructuran el modo, porque Andrés Santa Cruz, claro, no viene de ninguna AFP, ellos están pensando de repente puede ser el mismo presidente de una AFP el presidente de la asociación, o también están evaluando de repente que pueda ser de repente una mujer. Están viendo ahí, todavía no tienen mucho apuro para decidir quién se va a quedar en la presidencia, porque como al final Fernando es el que lleva todo el tema y el que está en realidad es el vocero oficial, no tienen tanto apuro. Pero bueno, volviendo a la nueva AFP, ellos intentan ser también como apuntar más a un público joven, porque como son los nuevos cotizantes los que ingresan, tratan de ser más juveniles, quieren tener como un sitio web más
modernito.
Claro, más moderno. Y bueno, desde hoy entonces todos los que empiecen a cotizar van a tener que ingresar a AFP1, que se llama. Los dueños son Ignacio Álvarez, pero también está, bueno, su esposa también tiene una gran participación en la AFP, y su esposa es hija de José Said. Los Said son los dueños, uno de los dueños de Scotiabank, que antes eran dueños de BBVA y después de Scotiabank. Entonces también ligado al sector financiero, y Ignacio Álvarez también era gerente general de AFP Cuprum hace varios años, cuando la tenía Penta, AFP Cuprum. Así que conoce el sector, se llevó a varias personas de distintas AFP, en realidad, no hubo una predominante, y el gerente general, eso sí, no venía del sector de las AFP, venía, estuvo en BTR un rato, se conoció sí con Ignacio Álvarez en Cuprum, pero ahí él era su primer trabajo cuando...
¿Cómo se llama?
Él se llama Guerrero, es el apellido, Ricardo Guerrero.
Ya.
Se llama el nuevo gerente general de AFP1.
Hace nueve años que no se creaba una nueva AFP. ¿Hay estudios respecto de si efectivamente impacta en la competencia y por lo tanto en la baja de las comisiones el ingreso de una nueva AFP? Es poco
efectivamente importante? Cuando ingresó Modelo, bueno, la Superdimensiones sacó un informe a 10 años de la reforma que hizo Michelle Bachelet, que es una de las más importantes que se han hecho en el sistema de pensiones, y ahí ellos decían que efectivamente funcionó el sistema de licitaciones, porque ingresó ingresó una nueva AFP, eso bajó mucho las comisiones de toda la industria, porque los obligó, bueno, Modelo hoy tiene una comisión de 0.77 y eso obligó a todo el resto también a bajar sus comisiones. Y la comisión más alta hoy es 1.45%. Y antes era extremadamente más.
Que es prohibida.
Y que es prohibida, sí.
Pero no significa que vamos a tener mejores pensiones por la competencia.
No. No significa, pero sí significa que te puede llegar un poco más de sueldo. Y las rentabilidades de todas maneras se mantienen igual. Ahora hay que ver, igual también en AFP 1 eso es importante ver cómo le va a ir con las rentabilidades, porque si bien tienen una comisión más baja, también lo que te genera una mejor pensión al final es la rentabilidad.
Claro, pero ¿por qué se licita una nueva AFP? Eso es lo que
las licitaciones se hicieron para que hubiese más posibilidades de que ingrese una AFP al mercado y así también introducir más competencia y que bajen las comisiones. Y efectivamente ha pasado eso. Han bajado las comisiones, han ingresado nuevas AFP, pero de todas maneras el regulador también, respecto al estudio que hizo, dijo que faltaba hacer modificaciones a la licitación porque incluso algunas se han declarado desiertas. Hay gente que no han querido ir a participar las AFP.
Porque finalmente es un estímulo para asegurarle a un nuevo actor en la industria que va a tener una cuota del mercado lo suficientemente interesante para que pueda
subsistir
funcionar.
Claro, exactamente. Esta es la séptima entonces empresa en el mercado de las pensiones.
Efectivamente, y la segunda desde que se creó la licitación.
Perfecto, muchas gracias Mariana.
Por nada.
Vámonos a Urrejola. Argentina y Urrejola.
A veces alcanzamos a hacer también un poquito de Perú. Porque
está sumamente incierta la situación.
Muy complicado.
Está muy
abierto, viendo que no hay una que presidenta interina. O sea,
que era la vicepresidenta de Vizcarra.
Que estaba enojada con Vizcarra.
Sí, este es un gallito que viene hace mucho tiempo, prácticamente desde el año pasado, que Vizcarra está presionando al Congreso para hacer modificaciones importantes en este tema de la corrupción. Y él tiene una base de apoyo popular bastante significativo que le ha permitido, pese a no tener un Congreso, porque prácticamente no tiene bancada, poder mantenerse, digamos, en el mando y haber hecho algunos cambios bastante significativos en una situación sumamente compleja en el Perú, como es el tener prácticamente a todos los expresidentes procesados por el caso de Lava Jato en su arista Perú. Y a gran parte de los líderes políticos también muy interesados. El problema está en que la apuesta de Vizcarra fue muy, muy dura al pedir la disolución del Congreso, algo que él había planteado, pero de manera más bien como una invitación, cuando a comienzos de año él señaló de que existía la posibilidad, digamos, de adelantar las elecciones generales, tanto de parlamentarios como de el propio presidente. El problema está en que el Congreso, que tiene una mayoría fujimorista, se puso duro, mantuvo la votación de uno de los miembros del Tribunal Electoral, que es donde está la pelea, porque esto nace a través de la decisión de Vizcarra de impedir que el fujimorismo y el aprismo, digamos, traten de volver a coaptar al Tribunal Electoral con mira lo que viene próximas elecciones, digamos, de porque estos son los que tienen que visar los candidatos y por lo tanto podrían salvar a alguno de los que están procesados. Uh-huh. Entonces, finalmente, el Congreso también encara a Vizcarra y le pide que dé el paso al costado y nombra a esta presidenta interina, que a Marcela Arao. El punto está en que las Fuerzas Armadas en una reunión de anoche le dieron el respaldo a Vizcarra y por lo tanto va a quedar ahí en un punto medio muerto. ¿Quién va a tener finalmente el poder, digamos?
Claro, pero entonces, ¿pero qué va a pasar? O sea, porque dicen que si el Congreso está disuelto, pero si los congresistas no se quieren ir del Congreso,
no los pueden echar.
No los pueden sacar, los pueden sacar con la fuerza pública, pero es que sería muy violento, ¿no?
Sí, por eso te digo, está sumamente incierto el panorama.
¿Y quién va a gobernar, Vizcarra o la presidenta interina?
Mientras tenga las Fuerzas Armadas
de su lado,
Vizcarra todavía sigue siendo el presidente. Pero eso es sumamente complicado. No, la situación en Perú está muy delicada.
Qué complejo. Ya, vamos al tema de Urrejola. ¿Por qué se fue Urrejola finalmente?
Oye, el estupor ayer era la frase que todo el mundo me repetía en la Cancillería, porque, mira, de partida, esta fue una renuncia que se envió a través de una carta personal al presidente de la República el 28 de agosto. Por lo tanto, los únicos que sabían de esta información eran el propio Sergio Urrejola, el presidente Piñera, claro, y el canciller Teodoro Rivera. Nadie, ni el resto de la cancillería, ni el gabinete del propio canciller sabían de esta información. Tampoco en la embajada, que estaban sumamente sorprendidos cuando esto se filtró. Por lo tanto, todas las miradas desde el gobierno están apuntando a Sergio Urrejola como el artífice de esta filtración. Ya. Porque además, ni al presidente Sebastián Piñera, ni a la cancillería le convenía en esta semana que se conociera una información que ellos estaban manejando de manera sumamente reservada, muy aclatada, y le vino a arruinar, digamos, el cierre de una semana que ellos calificaban de premium.
Una semana muy exitosa internacionalmente.
La gira que tuvo Piñera en la ONU, donde logró sumarse al carro del tema de medioambiental, sí, porque además la cancillería cerró varias de las cosas que tenían abiertas. Por ejemplo, lograron la firma de Prosur, sí, que todavía sigue siendo, sí, un organismo complejo, pero por lo menos ya empezaron a tener un marco regulatorio.
Sí.
Logró imponer la tesis chilena del TIAR respecto, sí, de no el uso de las Fuerzas Armadas en frente a Venezuela. Y además fue invitado Chile a participar en este grupo de multilateralismo en un mundo muy complejo donde tenemos la guerra comercial entre Estados Unidos y China, y considera Alemania y Francia, los artífices de esta iniciativa, a Chile como un socio estratégico. Por lo tanto, era una semana para sonreír en materia de política exterior para el gobierno.
Liderazgo internacional, como le gusta decir ahora.
Urrejola le mojo el asado, digamos, sí, por no hacerlo un poquito menos vulgar el término. Pero, ¿por qué renuncia Urrejola? Y ahí empiezan las dudas, porque la carta que él envía es muy dura. Porque él habla
que no le cooperaron, básicamente.
Exacto, que existían dificultades, sí, que la atornillaban barreras y que no tenía ningún tipo de cooperación por parte de coordinación adecuada. Exactamente. Y lo cierto es que el nombramiento de Urrejola ya llegó en una situación muy complicada para el presidente. Acuérdate que él designa en mayo del año pasado a su hermano, sí, Pablo Piñera, como embajador, que obviamente era imposible que pudiera asumir por el parentesco. Por lo tanto, su salida fue ya un pequeño tropiezo para el presidente Sebastián Piñera. Y le costó mucho encontrar un nombre de reemplazo.
Sí.
De hecho, le consultaron al actual canciller Teodoro Rivera, que en esa época era todavía rector, sí, de la Universidad de la Frontera. En Temuco.
En Temuco es.
Sí, una universidad. También le preguntaron a Mariana Elwin, le preguntaron a el alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, ajá, y todos decían que no.
Bueno, pero recordemos que además es las relaciones con Argentina, que
es una de las embajadas más importantes que tiene.
No es
Chile.
Cualquier embajada.
No solo porque es una relación de vecinos, sino que además porque tenemos una frontera enorme, es la colonia chilena más importante afuera, la que está en Argentina, y nuestras relaciones comerciales son permanentes. Tienes todo el tema de conectividad, en fin. Es la embajada más importante en Chile. Está tanto así que cada vez que un presidente asume, las dos primeras visitas que se hacen son a Argentina-Brasil, y luego también después ya se hace visitas a otros países. Pero por lo tanto, el nombre que se coloque en Argentina tiene gravitación y tiene mucha importancia. Pero da la impresión de que Sergio Urrejola nunca entendió realmente cuál era el objetivo de su misión y cuál era realmente su función. Desde que llega prácticamente a Buenos Aires, él presentó las cartas credenciales el 25 de junio, digamos. O sea, lleva prácticamente un año o tres meses en el cargo. Él se quejó permanentemente respecto de lo que él calificó la mala calidad profesional del equipo que estaba en la misión diplomática.
En Argentina.
Exactamente. Y pidió desde el primer momento, digamos, cambios y que se le reforzara el personal administrativo. Él logró que, por ejemplo...
Administrativo, no diplomático.
Pero también diplomático.
Ah,
él sacó de la embajada al segundo,
¿ya?,
que era el cónsul Pablo Arredán, el ministro consejero, quien fue enviado como embajador a Egipto.
¿Ya?
También sacó a una segunda secretaria, Denise Martínez, quien fue enviada al consulado. y echó a un funcionario administrativo que llevaba más de 20 años y cuyo finiquito costó una millonada. Él se quejó mucho del personal administrativo porque, bueno, en Argentina son prácticamente 20, casi la mitad de la embajada, personal administrativo local. Muchos de ellos chilenos que se quedaron a vivir en Argentina y nunca volvieron y son contratados como personal de apoyo al servicio exterior. Y se han formado una suerte como de trenzas, es decir, es muy común en la embajada argentina que tú tengas padres e hijos trabajando o hermanos trabajando en la misma embajada. Y Sergio Urrejola, que viene del mundo profesional como abogado, que no tiene expertise ni en política exterior y tampoco en derecho administrativo o maneja, él se centró se enfocó prácticamente su gestión en labor administrativa, en limpiar y ordenar la casa. Por lo mismo, en Cancillería califican su gestión en este periodo como deslucida. Era un periodo para hacer mucho con Argentina por la tremenda sintonía que existe entre Mauricio Macri en la Casa Rosada y Sebastián Piñera en la presidencia de Chile. Por lo tanto, era un periodo maravilloso para poder acelerar proyectos, generar innovación en términos de fortalecer la relación. Pero Urrejola nunca logró tejer redes políticas interesantes. Siempre hubo los canales típicos y tradicionales, más aún cuando hay cercanía, pero no logró establecer unos buenos vínculos y realmente hacer política en Argentina. Por lo mismo, digamos, su único legado van a ser, digamos, el tema de la conectividad. Él fue, y hay que reconocérselo, el que empujó con mayor fuerza la habilitación del paso Pehuenche en la región del Maule. Por lo tanto, no va a ser un personaje que se le vaya a recordar muchísimo. Y sí tuvo muchas situaciones algo contradictorias o complicadas, entre ellas sus vacaciones.
Sí.
Él se fue el 4 de julio de vacaciones. Él tiene un grupo de amigos con los que va todos los años a jugar golf. Y para él es una de las cosas sagradas. El año pasado, obviamente, no pudo hacerlo. Por lo tanto, programó sus vacaciones con mucha anticipación. Pero no tomó en cuenta que él lo estaba pidiendo en julio, cuando había una visita del presidente Sebastián Piñera a Argentina y tres viajes del canciller a cumbres en Argentina en el mismo periodo. Y por lo tanto,
se perdió todo eso.
Exactamente, y eso es muy muy extraño, pero no, ayer, se lo perdió.
Él dice que ayer que no estaba jugando golf, que estaba en Santiago.
El 16 de julio, cuando el presidente Piñera viajó a Argentina, efectivamente él estaba en Santiago. Estaba de vacaciones con todo el periodo, pero estaba en Santiago en ese momento. Él llamó al canciller Teodoro Rivera y le preguntó si era necesaria su presencia y por lo tanto podía suspender sus vacaciones y viajar. O sea, si estaba en Santiago, un viaje de una hora a Argentina, o se puede ir en delegación.
El canciller dijo que no.
El canciller habló con el presidente y ambos señalaron que no era importante que él volviera.
O sea, ya lo
esa
lo
es una señal clarísima
de que
él no tenía ningún acto relevante para apoyar la labor de esta delegación. Ni siquiera tampoco en las dos giras en los dos viajes que hizo después Teodoro Rivera, que fue a una cumbre de lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo, una reunión de la Alianza del Pacífico sobre Venezuela, y por lo tanto Urrejola era una persona no era una indispensable en la delegación. Y ahí comenzaron a surgir permanentemente rumores de cambio, de que iban a nombrar una nueva persona, las que se fueron profundizando cuando la derrota de Mauricio Macri en las PASO, y que todo preveía que el próximo presidente de Argentina puede ser Fernández, digamos, y por lo tanto el retorno del kirchnerismo. Empezaron a surgir rumores permanentes de que se iba a buscar a un nuevo personaje. Y eso, a mi juicio, fue lo que más indignó a Urrejola. Y eso es lo que precipita el que mande esta carta. La relación que él tenía con su embajada era espantosa. Hay algunos ejemplos de
relatos de gritos, de maltrato,
sí,
en fin.
Sobre todo con Carmen Ibáñez, porque Carmen Ibáñez es muy desordenada en las invitaciones de artistas, y eso para Urrejola, que digamos, se enfocaba permanentemente en lo administrativo, era algo impresentable.
Muy estructurado, parece que era el embajador.
El problema es que se va 3 meses o 4 meses antes de su término de mandato. Eso es algo inédito. Los embajadores, ya sea de carrera o de políticos, anuncian su retiro, se van inmediatamente o se van al mes. Pero ahora, ¿quién va a querer recibir a Sergio Urrejola en Argentina.
Por supuesto. Está pato cojo, no cojo, súper cojo. Gracias, queridos infiltrados, Mariana Marusich y Pancho Artaza. Nos vamos rápidamente a la pausa. BCI cree que seamos diferentes en más que una frase y por eso te escuchan, innovan y crean para hacer junto a ti una vida más simple. BCI, seamos diferentes. Y Moller y Pérez Cotapos te invita a conocer el edificio Cedro, frente al Parque Costanera Sur, con excelente conectividad. Visite sus departamentos pilotos de 3 y 4 dormitorios. Conozca más en mpc.cl. Pausa y regresamos.
Estás en Duna en Punto con Mónica Pérez.
De regreso en Duna en Punto, ya estamos al contacto telefónico con el diputado Mario Venegas de la Democracia Cristiana, quien hoy tiene el... ¿Aló?
Sí, aló.
No, me escucha, diputado. Que hoy día tiene usted, buenos días, la importante misión de defender la acusación constitucional en contra de la ministra Marcela Cubillos. ¿Cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Mónica, ¿cómo está? Gusto de saludarla.
Diputado, hay muchísimo, bueno, se dice que la votación está extremadamente peleada, que está todo de un voto para acá, un voto para allá, ni la oposición ni el oficialismo tiene, al parecer, los números como para darse por ganadores previo a lo que va a ocurrir hoy día, que comienza a las 10:30. Pero quiero partir preguntándole por lo que dijo Patricio Zapata, abogado de su propio partido, abogado de gran prestigio constitucionalista, y que él considera que no hay base para acusar constitucionalmente a la ministra Cubillos. Sí hay errores políticos, pero dice que destituirla o inhabilitarla es una desproporción. ¿Qué opina usted?
Bueno, respeto mucho la condición de constitucionalista del señor Zapata, pero es simplemente una opinión, y si tengo que optar por alguna opinión, puedo poner sobre la mesa los argumentos del también destacado, ¿no es cierto?, constitucionalista señor Nogueira, que sostiene exactamente lo contrario que el señor Zapata.
¿Ya?
Que sí, la Constitución, él es un destacadísimo constitucionalista, hoy académico de la Universidad de Talca, ¿no es cierto?, que dice y sostiene que la acusación tiene fundamento, especialmente menciona los capítulos 1 y 2 que se refieren a la probidad en términos de falta de la veracidad, ¿no es cierto?, desinformación, etcétera, y lo relativo al uso, ¿no es cierto?, de datos personales con fines distintos a los que están establecidos en la ley, lo que atenta contra la ley, ¿no es cierto?, de protección de los datos personales.
Sí, pero eso ya fue, ese cargo fue descartado incluso por Contraloría y por el Consejo de Transparencia. ¿Qué artículo de la Constitución, Mónica, habría favor, violado, por favor, la ministra?
¿Por qué no consideramos que en el caso de Transparencia,
¿ya?,
fue un voto dirimente de una persona que claramente, ¿no es cierto?, tiene una opción política, no tiene, o sea, dos y dirimió el presidente, que es con connotado, ¿no es cierto?, personaje que está ligado a un think tank de la derecha. Entonces, perdóneme, no le asigno ninguna seriedad a este tema.
Perfecto. ¿Qué artículo de la Constitución dice usted entonces que la ministra habría violado para fundamentar esta acusación constitucional?
Bueno, eso es parte de lo que trataremos de hacer, ¿no es cierto?, y que estamos ya preparados para hacer durante el transcurso de la dúplica que nos corresponde.
¿Ya?
Y nosotros lo hemos señalado en cada uno de los 5 capítulos que está contenido la acusación.
Cuénteme, ¿cómo va a ser el procedimiento hoy día, que parte a las 10:30, para aquellos que no lo conocen?
La señora ministra, en el uso de sus derechos, ha solicitado a través de su abogado que se dé a la cuestión previa, que significa ella, que ella sostiene que se dé por no presentada la acusación por carecer esta de fundamentos.
Ya.
Entonces, probablemente la ministra va a hablar introductoriamente, luego dejará, ¿no es cierto?, a su abogado que dé las razones para este planteamiento, y luego intervienen los 5 diputados, exclusivamente los 5 diputados que formaron parte de la comisión revisora,
estos
que son elegidos por sorteo.
Sí.
Terminado esa intervención, votamos.
Uh-huh.
Votamos ya, y basta la mayoría absoluta, es decir, la mitad más uno de los diputados presentes en la sala, para aprobar o rechazar la cuestión previa. si se rechaza la cuestión previa, es decir, la mayoría de los diputados, como espero que ocurra, ¿no es cierto?, rechazan la cuestión previa, se rechazan la solicitud de la ministra de que se dé por no aprobada o presentada la acusación, vamos al fondo. Vamos al fondo del tema, y eso implica que ya empezamos a discutir, tal como usted me lo plantea, los fundamentos, es decir, a rebatir la tesis oficialista, por decirlo de alguna manera, que ha sostenido desde hace ya, incluso antes de la presentación de la Constitución, de que esta carece de fundamento, que no se...
Que no tiene argumentos jurídicos, claro.
Ojo, que me gustaría mucho decir lo siguiente, Mónica.
Sí.
El que sea una desproporción el castigo que se impone,
¿sí?,
a un ministro de Estado al cual se le aprueba una acusación constitucional, fíjese que incluso yo estoy disponible a aceptarlo. Creo que el aspecto de quedar inhabilitado por 5 años para cualquier postulación, cargo público, postular a cargo público, incluso el profesor Nogueira lo señala. Pero esa es una desproporción que habría que corregir, ¿no es cierto?, modificando la ley. Yanna Provost en su momento, Harold Bayer en otro momento, se ha aplicado la ley. Entonces será una discusión que podamos dar, y yo estoy disponible a eso, y creo que la mayoría, respecto a si se puede modificar en ese punto sustancial. Nogueira lo que dice es que ya es suficiente sanción con quedar impedido, o sea, destituido del cargo que está ocupando, ministro de Estado, y para ocupar algún cargo de carácter público, que le parece una exageración, que además quede impedida por un periodo de 5 años para ir a un cargo de elección popular.
¿Cree usted que esta la acusación va a quedar zanjada en esta jornada o se va a requerir más tiempo?
No, absolutamente se zanja
hoy. ¿Ya?
Para bien o para mal, desde el punto de vista de donde uno esté ubicado, en el caso mío, con la convicción absoluta de que la ministra ha cometido faltas y omisiones que han dañado profundamente a la educación pública, que se apruebe, y por supuesto, legítimamente, otro sector que cree que debiera, ¿no es cierto?, rechazarse. Pero sé que se resuelve hoy día, no me cabe la menor duda, porque la cuestión previa debiéramos tenerla zanjada alrededor de las 1:30 y posteriormente seguramente va a ser un receso para la colación del mediodía y luego seguimos, ¿no es cierto?, con la presentación del abogado, la dúplica, la réplica y posteriormente hay que zanjar porque tiene que resolverse en sala. ¿Cuál va a ser el mecanismo de votación? ¿Si va a ser unipersonal o si va a ser, no sé, a través del tablero electrónico? ¿Si va a haber fundamentación del voto o no? Depende de eso el cálculo de los tiempos.
¿Y usted está optimista de que va a ganar la acusación constitucional? Porque hay varios miembros de la oposición, diputados de la oposición. Bueno, algunos van a faltar, otros... Por ejemplo, también se me puede explicar la situación del diputado Soto. ¿Cómo va a votar si está con licencia?
La verdad es que me sorprendió esa información que circuló en las redes ayer.
Sí, él escribió de hecho un tuit donde dice la salud está primero, estoy enfermo, pero dice que va a votar igual. ¿Cómo se puede votar desde distancia?
Bueno, yo agradecería que le hicieran esa consulta
al diputado en cuestión, sí. Ya.
Porque yo lo que quiero decirle, Mónica, solo recurriendo a mi experiencia,
¿sí?,
que yo he visto a llegar a votar en estas circunstancias gente en camilla.
Claro.
Me acuerdo, con un visionismo increíble, y he visto cada cosa en estos años, así que no... A ser sincero, me parece, incluso una vez, ¿te acuerdas?, una destacada... autoridad hoy día de la región metropolitana llegó con una frazada, ¿no es cierto? Ahí, no, en ese plano creo que hay que consultar al diputado señor Soto.
¿Y qué pasa con otros dos demócratas cristianos, miembros de su partido, que son Matías Walker y Jorge Sabaj, que tampoco han aclarado, ellos están en dudas de qué van a votar?
Sí, le doy el punto, pero la pregunta es ¿por qué se preocupan de dos? Si la mayoría de la bancada está, ¿no es cierto? Yo entiendo que en un grupo de 13, cuando 11 tiene la convicción de que hay razones para apoyar esta acusación constitucional, ¿por qué nos fijamos en Walker y Sabac?
Porque son los dos que le pueden dar el triunfo al gobierno, pues. Porque están.
Exacto. Pero exacto. Son una posición minoritaria, lo cual nos desvalida, ¿no es cierto?, las razones que nosotros, como yo, tenemos para votar distinto a ellos. Además, queremos hacer todo el esfuerzo para hacerle entender que ojalá en esto, ¿no es cierto?, pudiéramos tener una sola actuación como bancada. Queda todavía algunas horas para eso y esperamos que ellos vean, ¿no es cierto?, y analicen, pero yo no puedo explicar, lo hemos conversado, en el caso Matías y también Sabag se asilan en un presunto estrictez, digamos, jurídica, constitucional, sí, de carácter academicista, y nosotros, bueno, hemos tratado de darle argumentos en el sentido contrario. Pero, bueno, cada uno va a votar hoy día, creo yo, Mónica, más allá de estas consideraciones en función de las convicciones, ¿no? Yo creo que este es un tema de convicciones profundas acerca de lo que representa el uso, ¿no es cierto?, de esta herramienta, que es una herramienta que tiene el Parlamento como una herramienta, ¿no es cierto?, dentro del rol de fiscalización de las autoridades del Estado.
Muy bien, muchas gracias el diputado demócrata cristiano Mario Venegas, quien hoy va a ser el encargado de exponer y defender la posición de la oposición en este libelo en contra de la ministra Marcela Cubillo. La noticia, sin duda, que va a acaparar toda la información en esta jornada. Si finalmente la ministra Marcela Cubillo es destituida de su cargo o no, y gana entonces esta acusación constitucional. Que esté muy bien, diputado. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muy
muchas
buenos días.
Gracias a usted, que esté muy bien.
Buenos días. De esta manera estamos cerrando Duna en Punto. Nos vamos, las noticias a continuación con Josefina Stavrakopoulos y después hablemos en off. Nosotros nos vemos mañana, que esté muy bien, buenos días.